Romanos capítulo 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. El título de esta enseñanza es la necesidad de la justicia de Dios. Cuando hablamos nosotros de la justicia de Dios, ¿qué entendemos por la justicia de Dios? Bueno, la Escritura nos enseña o nos ayuda a comprender la justicia de Dios. ¿Cómo? Contrastándola con la justicia del hombre. Cuando el apóstol Pablo inicia su carta a los romanos, él tiene en mente a los hermanos en Roma. Él tiene en mente a estos hermanos que han dado evidencia de su fe. Pablo, ahí en el versículo 11, él manifiesta el deseo de verlos a ellos. Él dice: deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo del apóstol es ir a los romanos, ir donde ellos. ¿Cuál es el propósito? Confirmarlos en su fe. Hablarles de el evangelio de Jesucristo. Pero claro, él ha sido un estorbado en cuanto a esto, no ha podido. Ha sido su deseo estar con ellos, pero no había podido hacerlo. Él en el versículo 13 lo expresa, ¿no? He sido estorbado, dice, para poder llegar a ustedes y llevarles algún fruto. Dios comisiona sus ministros, que son aquellos que tienen esa carga por la proclamación del evangelio de Jesucristo. Pablo estaba llevando a esta iglesia, su evangelio a la iglesia de Roma. Entendamos que en la iglesia de Roma había tantos judíos y gentiles. Y él lo que quiere es confirmarlos en la fe. El evangelio confirma la fe de los santos, pero también el evangelio proclama a los inconversos la justicia de Dios por la fe, que es el tema central de toda la carta a los romanos. Pablo, él mismo, en el verso 14 del capítulo 1, él mismo dice: soy deudor, porque tengo esa carga, ese peso en su corazón, para llevar el evangelio ¿a quiénes? A griegos y a no griegos. Es decir, ¿a quiénes? A todas las personas, a todas las gentes. Hermanos, ¿era evidente lo que Pablo había recibido? Claro que sí, hermanos. Si nosotros nos recordamos el contexto o los primeros capítulos de Hechos, ¿cómo aparece Pablo con el nombre de Saulo? Como un perseguidor de cristianos. Respiraba amenazas para ir detrás de los cristianos a encarcelarlos. Incluso en el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia, Hechos nos muestra en los primeros capítulos que Pablo, Saulo en ese tiempo, consiente la muerte de Esteban. Y Esteban es apedreado. Y este mismo hombre luego es transformado por la gracia de Dios. Cuando él recibe la gracia del Señor, tenemos ahora un Saulo que sale a proclamar el evangelio de Cristo por la carga que tiene en su corazón. Al ver la gracia de Dios en su vida, ¿él qué es lo que hace ahora? Dirigirse y llevar el evangelio a quienes estaban perdidos. Y predicaba con todo valor las escrituras. La gente se sorprendía al ver cómo Saulo, si ese hombre no buscaba creyentes para llevarlos a la cárcel, y ahora está predicando con todo valor la palabra del Señor. Confundía a mucha gente, dice el relato de Hechos. Entonces, por eso Pablo se presenta en el versículo 14 como un deudor. Dice: a griegos y a no griegos soy deudor. Y por eso tengo el deseo de ir a ustedes, les escribía a los romanos. Ahora, en el versículo 16-17, Pablo dice: hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no sentía vergüenza de ser el proclamador del evangelio de Jesucristo, porque había visto su gracia, Pablo había visto su misericordia. Y es lo que nosotros debemos considerar cuando también hacemos la misma obra de proclamación del evangelio. No, ¿por qué nos vamos a avergonzar del evangelio de Cristo? ¿Por qué nos vamos a avergonzar del evangelio del Señor si es el poder de Dios para salvar? Si Él nos ha salvado a nosotros, entonces nosotros tenemos, hermanos, una conciencia muy clara de que lo va a hacer con los demás. Si tú no tienes en claro la salvación que ha hecho contigo, entonces no vas a ver la necesidad de proclamar el Evangelio. Sentirás tal vez vergüenza y temor de ser señalado por proclamar el Evangelio de la cruz. Alguien que ha sido llamado y comisionado por Dios podía decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Y eso es lo que debe haber en nuestras mentes a la hora nosotros de evangelizar. A la hora de proclamar a alguien: yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque a mí me salvó. A mí me salvó el Evangelio. ¿Te salvó de qué? Me salvó. Estaba condenado, estaba apartado de Dios, y ahora puedo ver la gracia de Jesucristo. ¿Por qué me voy a avergonzar del Evangelio? Es el poder de Dios para salvación. ¿Para la salvación de qué? Hermanos, si nosotros estamos llevando su palabra y estamos proclamando su palabra, y tú le dices a alguien: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación, las personas que te van a escuchar te van a decir: ¿y salvarse de qué? Si la gente vive bien ahora, tienen sus buenos ingresos a lo mejor, tienen su carrito que los lleva de un lado para otro, ¿salvarlos de qué? Y esa es la tarea nuestra. Pues si tú no tienes claro de qué te ha salvado, ¿cómo puedes decirle a otro de qué lo ha salvado también el Evangelio? Si tú no sabes de qué te ha salvado el Señor a través del Evangelio de la cruz, ¿cómo puedes explicarle a otro de qué es salvo? Pablo dice que este poder de Dios para salvación es para todo aquel que cree, aquel que lo recibe. Y entendemos nosotros que en ese sentido el creer es obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que el Señor manda a través de su palabra. Y este evangelio es para el judío primeramente y también para el griego. ¿Entiendes en ese sentido? ¿Para quiénes? Para todos los hombres. ¿Por qué primeramente el judío? Porque el judío primeramente recibió la revelación de Dios. Dios escogió en el Antiguo Testamento a una nación, escogió un pueblo, a los judíos, y les reveló su palabra. Por eso al judío primeramente, y por la misericordia de Dios nos alcanzó también a los gentiles. Y el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia de Dios se basa en la fe. Esa frase, por fe y para fe, quiere decir, se basa totalmente en la fe. La justicia de Dios se revela por la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Quiero que pienses en esto, por favor. Si tú vas a hablar de la justicia de Dios, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes que enseñar lo que la Escritura muestra. Tú sabes que la palabra de la cruz o el Evangelio de Jesucristo es locura para los que se pierden. Primera carta a los Corintios lo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que no te preocupes si tú estás hablando el Evangelio de Jesucristo y para otros es locura. No debería eso impedir que tú proclames el Evangelio, porque para el mundo es locura. Pero tu convicción es fuerte en la palabra, de tal manera como tú has recibido la salvación y estás consciente de lo que Dios ha hecho contigo, para ti no es locura. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. ¿Cómo lo dice 1 Corintios 1:21? En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una vez más, la proclamación del Evangelio es locura para los que se pierden. Pablo dice, es la locura de la predicación. Los que predican están locos. Y es así como el mundo nos ve. Es así como el mundo nos recibe. Mientras el mundo está en sus afanes, mientras el mundo está en su vanagloria, para el mundo somos locos. Porque hablamos precisamente del Evangelio, que es la locura de la predicación. Pero es un tropezadero. El Evangelio se convierte a sí mismo en un tropiezo. Cuando tú llevas el mensaje de Dios, o la persona que está siendo expuesta a la proclamación del Evangelio recibe el mensaje o lo rechaza. Lo recibe o lo rechaza. Pero esas personas deben de saber qué es lo que están haciendo. Hermanos, si tenemos nosotros que llevar la carta a los romanos a la proclamación de nuestro evangelio, hagámoslo con la sabiduría que Dios nos ha dado. Es decir, tú expones al inconverso la justicia de Dios. Él no conoce la justicia de Dios. Pero basta con que tomemos las palabras de Romanos capítulo 1. Mira el verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, tú llevas el mensaje de Dios, tú proclamas el Evangelio y expones la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio presenta al hombre fuera de la justicia de Dios. La justicia de Dios implica que Dios va a derramar su ira contra toda maldad e impiedad de los hombres. En tu proclamación, tú llevas el Evangelio de la cruz y la persona que recibe la proclamación, hermanos, es una persona que se considera buena, es una persona que no ve que tenga que ser salvado de algo. Si nosotros tuviéramos que proclamar el Evangelio y anunciarlo en este sector, ¿cómo iríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decirle a esa persona, tendríamos que exponerle a esa persona, claro, pidiéndole al Señor oración y clamor, mis hermanos. Y hablar con esa persona y decirle, la justicia de Dios se revela a los hombres. ¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios implica, escucha, que Dios va a derramar su ira contra el hombre, porque el hombre vive fuera de la voluntad de Dios y practica toda maldad e impiedad. Y aunque Dios pueda ser manifestado en su creación, aunque Dios pueda ser visto en las cosas creadas, aún así el hombre le rechaza. Aún así el hombre no busca a Dios. Dios se hace claramente visible en las cosas creadas, pero el hombre sigue y prefiere estar apartado de Dios y en su maldad. De tal manera que el hombre no tiene excusa. Hermanos, esa es la manera en que nos acercamos a proclamar el Evangelio. ¿Tú te imaginas un Evangelio falso? ¿Un Evangelio no bíblico? ¿Un Evangelio de prosperidad? ¿Un Evangelio donde te hablen de que tú puedes hacer cosas mejores para agradar a Dios? De lo que tú puedes ser, tener una mente clara, una mente positiva, puedes ser de buen ánimo, tratando de agradar a Dios a través de obras. Eso es lo que las personas hoy piensan. Eso es lo que encontramos afuera en el mundo. Pero nuestra proclamación es diferente, pues. Hermanos, ¿quién se acerca a hablarte de la ira de Dios? Las palabras, la gente escucha la justicia de Dios. Y es un lindo término. Ah, la justicia de Dios. Claro, Dios es un Dios santo, bueno y justo. Y quiere lo mejor para nosotros. Pero ese no es el meollo del asunto. La justicia de Dios implica que Dios va a derramar su ira contra toda impiedad y maldad de los hombres que buscan precisamente alejarse y rechazar a Dios. Y eso es lo que vemos en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan nos lo dice con claridad. La luz vino al mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Rechazaron la luz. No van a la luz. ¿Por qué razón no van a la luz y a la verdad? Porque no quieren que sus malas acciones sean expuestas, sean reprendidas. La forma en que tú te acercas, considerando lo que hemos estudiado en Romanos, entendiendo la pecaminosidad del ser humano, es decir, Dios va a mostrar su justicia, y su justicia implica que Dios va a mostrar su ira contra el ser humano. Estoy seguro que cuando tú hablas de esa manera o proclamas el Evangelio de esa manera, por lo menos esa persona hace dos cosas. o presta atención a lo que está escuchando o te rechaza completamente. Y dice que no tienen excusa. ¿Por qué razón las personas no tienen excusa ante Dios? Porque Dios ha mostrado su majestad y su gloria en todas las cosas creadas. En todo lo creado. En todas las cosas que Él ha hecho. Siempre hemos hablado de Juan 3:16, que es un versículo precioso, pero si lo estudiamos profundamente, realmente vemos lo que hizo el Señor, hizo Dios a través de la obra de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que las personas, todas las personas piensan creer a su manera. Pero ese mismo capítulo de Juan, en el verso 36, es claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. ¿Qué verá? La ira de Dios sobre él. Si tú amas a tus hijos, amas a tu familia, y una vez más, estás consciente de lo que te salvó el Señor, tú vas a proclamarle con todo tu corazón y tus fuerzas el Evangelio a tus hijos que no conocen de Dios, hasta que ellos tomen su decisión. Porque si tú, una vez más, estás consciente de lo que Dios te salvó, y te salvó del infierno, y te rescató de la muerte, y tienes una promesa de vida eterna, ¿acaso no anhelarás con todo tu corazón de ver a tus hijos en la vida eterna también? ¿O mirar con dolor tal vez y ver cómo tú entras a la vida eterna y tus hijos se pierden en el infierno? Proclamamos el Evangelio, hermanos, a toda criatura. Pablo lo dijo a judío y a no judío, a judío y a gentil. Y eso implica también nuestra labor. A veces estamos pensando que el evangelismo empieza cuando se pongan de acuerdo en la iglesia, cuando el pastor tome la decisión. Pero cada uno de nosotros hace una obra de proclamación. O tú ves la negligencia de tus hijos y te cruzas de brazos. Yo te lo digo con claridad. No has entendido lo que Cristo ha hecho contigo. No lo has entendido. Y es más fácil tal vez que hagas lo que tus hijos hacen y no lo que tú quieres o debes hacer con ellos. Un culto familiar, un tiempo de instrucción en la palabra, y sin darte cuenta, te estás avergonzando del Evangelio de Jesucristo. Porque si no te avergonzaras, vamos a estudiar la palabra del Señor. A ver, esposa mía, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y yo sé que muchos varones se pueden excusar y decir, no estoy ocupado, el trabajo. Tu preocupación vale más o importa más que ver a tu familia rumbo a la condenación del infierno. ¿No han entendido lo que es la ira de Dios? ¿No han entendido que están siendo expuestos a la ira de Dios? La justicia de Dios, si no ve la justicia de Dios, si no ve la obra de Cristo en los corazones de hombres regenerados, lo que van a ver es la ira de un Dios enojado que va a derramar todo su furor contra la impiedad de los seres humanos. El apóstol Pablo comienza y a detallar más lo que Dios va a hacer derramando su ira. Mira el verso 21 conmigo. Dice, habiendo conocido a Dios, el hombre, ¿no? No le glorificó como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mira esto, cambiaron la gloria, versículo 23, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o malos deseos o pensamientos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es decir, Dios manifestará su ira. ¿Por qué? Porque el hombre sigue en su pecado. Y en su pecado, el hombre rechaza la justicia de Dios y termina él mismo creando su propia adoración. Él mismo creando sus propios ídolos. No le da gracias a Dios. sino que el hombre en su necio corazón y entenebrecido corazón quiere ser más sabio que Dios y se hace más necio y cambia, como lo dice aquí, la gloria del Dios incorruptible, del Dios omnipotente, lo cambia en la semejanza de cosas creadas, en cosas corruptibles, adorando a aves, cuadrúpedos, animales, cosas inanimadas. Esa es la necedad del ser humano. Eso es lo que el hombre hace. Y en nuestra proclamación del Evangelio debe estar claro eso, porque la gente no discierne o no entiende cuando le hablan precisamente de por qué Dios va a derramar su ira. ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios no quiere que nosotros conozcamos y seamos salvos? ¿Tan malo es Dios? Tú lo presentas como un Dios malévolo. No, yo lo presento como lo dice la Escritura. Y la Escritura pone al hombre en una condición caída que rechaza a Dios. Tú estás hablando con la persona que estás proclamando el Evangelio y tú le tienes que decir, la Escritura pone al hombre en una condición caída que rechaza a Dios y fabrica su propia adoración. Basta con darle sencillamente una observación rápida a las diferentes religiones y maneras en que los hombres buscan a Dios a su manera y terminan adorando a su manera cosas creadas. Y la Escritura lo dice, cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahora, claro, ¿cómo podemos conocer entonces a este Dios? ¿Cómo podemos conocer al Dios verdadero? A través de su palabra. Y su palabra está diciendo la condición del hombre caído. Mira, y más adelante en el capítulo 2 va a haber algunos objetores, como siempre, ¿no? No, pero si yo sí adoro a Dios, yo soy bueno, yo tengo una buena moralidad, me enseñaron buenas costumbres. Ya vamos a llegar a esa parte, pero en nuestra proclamación debes mostrar eso. Debes mostrar la condición caída del ser humano. Es duro esto lo que estamos diciendo. Para el hombre que trata de buscar su forma de adorar a Dios, es duro esto, pero esto nos muestra la ira de Dios. Y Pablo es lo que está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar al ser humano. Y el hombre necesita conocer, el hombre necesita ver su gran necesidad interna del conocimiento de Dios. Y eso depende mucho del proclamador. Por eso, cuando iniciamos, les hablé de esa carga que tiene el que proclama el mensaje del Evangelio. Si tú no estás consciente de esa carga, entonces a lo mejor tu Evangelio será un Evangelio avergonzado. Será un Evangelio acomodado. ¿Para qué hablar de la ira de Dios? ¿Por qué exponer la ira de Dios? ¿Por qué hablar de eso? Si podemos nosotros pensar en tantas cosas buenas que la gente puede hacer para que venga a conocer al Señor. Pero esta es la verdad de las Escrituras. Y es la verdad que tú debes proclamar. ¿A quiénes? Empezando con tus propios hijos, si no son creyentes. Empezando con tu propia familia. Sí, te van a tener por loco. No te sorprendas. Esa es la locura de la predicación. Esa es la locura de la predicación. Y Dios agradó que sea así, de esa manera. Que use a vasos de barro imperfectos para esa proclamación. Y no te sientas menos si la gente te vaya a comparar y decir, ¿y ahora este que viene con este mensaje? Pero se ha sido un diablo. Si la gente te trata de esa manera, bueno, ahora vas a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo está en tu corazón. Y sabes que ya te ha dado una vida nueva. Yo les voy a decir algo. A veces las personas son directas y sinceras. Tú le llevas un mensaje de salvación, que habla de la justicia de Dios, donde Dios va a derramar su justicia contra el pecado del ser humano, ellos te van a ver a ti. Ellos te van a ver a ti si estás practicando lo mismo, si le hablas la palabra a tus hijos, si enseñas a tus hijos a comportarse, a tu esposa, a temer a Dios. Si hay un cambio en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu carácter, la gente está viendo eso y te van a poner el dedo en la llaga. Por eso, hermanos, la proclamación implica que nosotros como proclamadores, como heraldos del Evangelio, demos una evidencia clara de la salvación que hemos recibido. Sí, yo entiendo, Pablo recibe la salvación y comienza, ¿qué hace Pablo? Ahora comienza a proclamar el evangelio y lo hacía en toda sinagoga donde había oportunidad de hacerlo. Y la gente lo veía y decía, pero ¿y este hombre? ¿Qué hace aquí hablando? ¿Y no perseguía a los cristianos? Y la gente estaba confundida. ¿Pero qué hacía Pablo? Seguía proclamando, hablando de Cristo, mostrando y dando evidencia de la fe en Cristo Jesús. Y la gente se le reía. Los que escuchaban lo rechazaban. ¿Y Pablo qué hacía? ¿Se desanimaba? ¿Se iba para atrás? No, seguía proclamando y dando evidencia de la obra de Cristo en su corazón. Pero no somos así. No somos así porque queremos todavía un evangelio suave, que no nos impongan las cosas. Hermanos, una vez más, estoy leyendo la Escritura. Y yo lo que hago es decir lo que tenemos que hacer nosotros por la Escritura. Mostrar la justicia de Dios y la ira de un Dios. Dios está airado y Dios va a derramar su ira porque el hombre le termina rechazando. Y en su necedad, ¿qué hace el hombre? Termina adorando las cosas creadas. Pero no queda ahí. El versículo 26 en adelante nos dice, y esto tiene que saberlo las personas, que son abandonados a una mente reprobada. Léelo conmigo. Por esto, ¿a qué esto se refiere? A lo que estaba antes, ¿no? A lo que acabamos de leer, el hombre termina adorando y levantando ídolos y adorando y tratando de llegar a Dios a su manera. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Qué pasiones vergonzosas? ¿A qué se está refiriendo? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿A qué se refiere? Versículo 27. De igual manera, los hombres, dejando también el uso natural de la mujer, y aquí comienza ya a explicar el asunto, se encendieron en su lascivia. ¿Qué es lascivia? Malos deseos. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, recibiendo precisamente el pecado y el abandono de Dios por haberse extraviado completamente de la mirada del Dios creador. Mira, hoy tú hablas de esto, no solo te tienen por loco, te rechazan completamente y en otras sociedades los mandan a la cárcel. Aquí está hablando de la inmoralidad sexual. El estado de depravación o y al que llega el hombre hace que Dios los abandone a su mente reprobada. No pasaron la prueba. Los deja en su mente reprobada. Y en su mente reprobada el hombre comete actos inmorales. Mujeres con mujeres, hombres con hombres y toda la variedad que tú quieras poner ahí. Que vemos nosotros que hoy parece algo de lo más natural. Y si tú estás proclamando el evangelio, tienes que llegar a exponer esto. Porque para la gente es lo más normal el día de hoy. Es lo más normal. Incluso dentro de las familias, que un hijo tenga relación con otra persona del mismo sexo. Y es lo más normal. Y es lo que vemos nosotros en las redes sociales y pasan en las películas y estamos tan tranquilos como que nada ha pasado. Y esa es la verdad, mis hermanos, que estamos tan tranquilos y no vemos la magnitud del problema que está mostrando que Dios ha puesto a todas estas personas a una mente totalmente desvariada, reprobada en cuanto a Dios, de tal manera que cometen todas estas clases de abominaciones. ¿Y tú y yo? ¿Y la iglesia? ¿Como algo normal? Sí, en la proclamación no hablemos de estas cosas. Vamos a realmente a ser totalmente rechazados. Hermanos, si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, es la potencia de Dios para salvar al hombre. A todo aquel que cree. Es importantísimo tenerla presente. Por favor, considera en tu proclamación del evangelio Romanos capítulo 1. El hombre tiene que conocer el estado en que se encuentra. No lo haces, no lo quieres hacer cuando es una comisión y un mandato. Entonces estás avergonzado del evangelio. Mira lo que te voy a decir. Si no lo haces, cuando es un mandato y una comisión que se nos da, te estás avergonzando del Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. Y no deberías ser llamado ni siquiera creyente o hermano en la fe. Porque alguien que ha nacido de nuevo no tiene por qué avergonzarse de esto, sino proclamarlo con mayor vehemencia. Porque si a ti te salvó, también lo salva también aquel que cree. Escucha. Dice ahí el verso 28, ¿cuáles son esas cosas que no convienen? Están atestados, esa palabra atestados, llenos, como cuando tú llenas un recipiente de agua y se rebosa. O sea, ya no hay dónde poner más. Están atestados de toda injusticia, fornicación, refiriéndose a los versos anteriores que vimos, ¿no? La inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad. Son cosas que tú puedes hablar. ¿Tú entiendes lo que es avaricia? La gente que ama el dinero. Materialismo. La gente que vive solamente para hacer dinero. Que es inconcebible en los hermanos en la fe. Es inconcebible. Que hermanos en la fe todavía tienen en primer lugar hacer dinero y después Dios. Primero es Dios. Primero es el Señor. Porque esa es una mente reprobada. Si tú has nacido de nuevo, tú deberías entender como un hombre espiritual esto que está explicando aquí Pablo. Es inconcebible que todavía en primer lugar pongamos otras cosas que no sea lo que Dios realmente quiera de nosotros. Avaricia, maldad, envidia. Es inconcebible que como hermanos en Cristo Jesús haya envidia en nuestros corazones. Que lo que le sucede a un hermano en la fe, en vez de llenarnos de gozo, cause en nosotros en malestar, resentimiento. Es inconcebible como hermanos en Cristo Jesús. Pablo está hablando de una mente reprobada. Debes entender que en la condición caída en la que estamos, nuestro cuerpo manifiesta esas cosas. Mira, lo voy a poner de otra manera. El salmista decía: Señor, ¿por qué los impíos prosperan? Y yo que soy tu hijo, yo que he sido justificado, que soy justo, yo no lo hago. Y en el Salmo, los impíos, aún en su prosperidad, están puestos en deslizaderos hacia la condenación. ¿Eso qué quiere decir? Que el salmista en algún momento sintió, ¿no? ¿Y cómo es posible? O sea, yo me esfuerzo, hago esto, y es lo normal de la naturaleza humana. La diferencia cuando estábamos en Cristo es que ahora tenemos el Espíritu Santo, pues, y el Espíritu Santo nos dice y nos hace entrar en un razonamiento objetivo y decir, no. ¿Acaso el estar mal quiere decir que Dios no está con nosotros? No, claro que no, porque aún sabemos en Cristo que los sufrimientos, las tribulaciones que pasamos son para perfeccionarnos. Entonces tú en tu mente, en la mente de un hombre natural, descartas eso. Homicidios, pero pastor, si yo no he matado a nadie. Y cuando odias a tu hermano, cuando lo menosprecias, cuando lo tienes en poco, cuando no le prestas atención, cuando rechazas tal vez su posición, autoridad que Dios le ha dado, tal vez es un líder de una iglesia, es un anciano, un pastor, podemos el deseo del corazón matar a alguien. Aborreces a tu esposa, la injurias, ¿qué estás haciendo? Tienes que pedirle perdón. ¿Acaso somos nosotros perfectos todavía? Pero aún si hubiera contiendas, ¿qué nos dice la palabra? Siempre aplicando el objetivo de la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? Ama a tu hermano. ¿Qué nos enseña la palabra? Perdónalo. Amaos fraternalmente en el Señor. ¿Eso nos enseña? Perdónalo. ¿Y cuántas veces? ¿A tu hermano? ¿Cuántas veces? ¿Quieres contar? ¿Acaso Dios ha hecho contigo lo mismo? Pregúntate tú mismo esta mañana. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Y lo sigue haciendo. Pero tú quieres contar las veces que ya llega a la décima y se acaba. El perdón implica un arrepentimiento también de la otra parte. Pero aquí están atestados maldades, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. La malignidad es un mal ya inherente. Esa persona, todo lo que hace para mal, todo, todo, todo. Sabe la oportunidad de hacer algo y ya quiere estafar a las personas. O sea, malignidad en su corazón. Murmuradores. Murmuradores. Es decir, en una iglesia no debe haber murmuradores. Hermano, si el Señor te ha salvado y tu lengua todavía te pica por meterte en lo que no debes meterte, como pasó con la tercera carta, como la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, ¿te recuerdas? Gente que estaba ociosa, sin trabajo, ¿y qué hacía? Se metía en lo que no debía meterse. Pero ahí está la exhortación, ahí está la disciplina. Dios maneja disciplina para sus santos. Pero cuando hay una mente reprobada, ya no hay disciplina que pueda aguantar. Esa gente es murmuradora, todo lo que hace murmura. Todo lo que hace comenta para mal, y junto con ello, murmuradores, tenemos también, mira, aborrecedores, detractores. Detractores son opositores, gente que no está en el mismo sentir. Claro, hermano, yo estoy hablando, claro, estoy tocando ciertos puntos claves de la iglesia también, pero quiero que entiendas que el impío, a quien tú le llevas el mensaje, ese es el ambiente en el que está, y él tiene que ver su pecado. Imagínate que después de esta lista te diga: gracias a Dios que yo no tengo nada de eso. Bueno, vamos a pasar al capítulo 2 entonces, el religioso. Pero esta lista tiene que marcar el estado de nuestro corazón. Tiene que mostrar el estado de nuestro corazón. Claro, a quien le llamamos el Evangelio, así como pasó con nosotros. ¿O me vas a decir que nada de esto te sucedió a ti? Murmuradores, detractores, opositores, aborrecedores de Dios, injuriosos, maldicientes, soberbios, altivos. ¿Acaso no hay gente altiva y soberbia aún en las iglesias? Sí, pero están siendo tratados. Permitan la obra del Espíritu Santo, permitan que el Espíritu Santo comience a trabajar, y ahí está la exhortación de la iglesia, de los hermanos. No somos dejados de perfección. Pero el inconverso debe entender que si él no viene a Dios, la ira de Dios se derramará sobre él. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hermanos. Es una de las cosas que a nosotros más nos debe interesar el día de hoy. Es alarmante verdaderamente tener noticias del comportamiento de niños que no respetan autoridad ni conocen ninguna autoridad. Y cuando yo hablo de niños, estoy hablando de chicos pequeños de 4, 5, 6 años. ¿Y qué es lo que hacen a veces para calmar a esos muchachos, para que se queden tranquilos? Comprarle cosas para que no se distraigan. ¡Qué gran mal que se le puede hacer! No conocen autoridad, porque no recibieron autoridad, porque nunca vieron a un padre que les enseñó autoridad o una madre que les enseñó autoridad, de tal manera que cuando sean grandes puedan desempeñarse en la sociedad reconociendo la autoridad establecida por los hombres, porque detrás de la autoridad de los hombres está la autoridad de Dios. Pero esta gente está abandonada, desobedientes a los padres, y ahí junto con eso, necios, desleales, no hay lealtad en lo que hacen, porque todo es a su conveniencia, deslealtales, no hay afecto natural. Tú esperas que un hijo ame a su madre, pero un hijo termina matando a su madre y a su padre. No hay un afecto natural. Alguien que ha sido aborrecido en una escuela porque le hicieron bullying termina matando a otras personas. No hay afecto natural. Y la gente debe entender que este es el corazón del hombre. Y en tu proclamación debe haber esto. Dios los abandona, esta mente reprobada. No hay afecto natural, no hay misericordia. Y no solo eso. El versículo 32 dice: estos han entendido el juicio de Dios. Ah, lo han escuchado. Lo han escuchado, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero mira eso, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Por qué lo hacen? Si saben que han escuchado de un infierno, ¿por qué lo hacen? Porque están reprobados en su mente. Están reprobados, ya no piensan de una manera natural y moral. están entregados a la condenación. Esa es tu proclamación. Si tu evangelio no habla de esto, si tu enseñanza no habla de esto, si no le enseñas estas cosas a tus hijos, si no hablas de estas cosas a las personas que tienes cercanos a ti, entonces tú te has avergonzado del evangelio. Es que ya no puedo, ya no me hace caso. Hermano, a veces me preocupa muchas veces que un padre o una madre termine haciendo tregua con sus hijos. ¿Me entiende eso, no? Termina haciendo tregua. Tiene que ser expuesto a la ira de Dios. ¿Quieres seguir esa vida? La justicia de Dios se va a derramar sobre ti, pero con su ira lo va a hacer, a menos de que el Señor tenga misericordia de ti. El apóstol Juan lo dice con claridad: el que practica el pecado es del diablo. Esa es la verdad. Uy, no lo diga tan así porque uno se asusta. No, esa es la verdad. Esa ha sido siempre la proclamación apostólica. Y Juan es directo: el que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo? Todo lo que hemos leído, por el cual el hombre está apartado y condenado de la justicia de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él. Y el Señor Jesús lo dijo también en su proclamación: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor lo dijo a los que le rechazan: apártense de mí. ¿A dónde? Al fuego eterno. ¿Apartado para quién ese fuego? Para el diablo y sus ángeles. Ah, pero yo no soy diablo y no soy ángel. Pero, ¿qué dijo Juan también mismo? El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Aunque el infierno y el agua de fuego fueron separados para el diablo y sus ángeles, al seguir las obras del diablo, terminarás ahí. Esa es la manera entonces en que debemos concebir la proclamación de Romanos en nuestro evangelismo. El evangelio es la potencia de Dios para salvar. Es la potencia, la fuerza de Dios, el poder de Dios para salvar a todos los hombres, judíos, gentiles, griegos. Los que llevan esta carga en su corazón entenderán esta labor tan importante de proclamar el evangelio de Dios, porque saben que es el poder de Dios. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra forma humana de hacerlo. Proclama a Cristo como debe ser proclamado. No añadas tú cosas que a ti se te ocurren. Esta es la manera en que proclamamos el evangelio de Dios. Es el poder de Dios. De tal manera que aquellos que reciben la proclamación abran sus corazones a la justicia de Dios por la fe, de tal manera que muchos sean salvados de la condenación del infierno. Y cierro con este versículo. Hermanos, y al que proclama el evangelio, dile también, después que le has hablado de todo esto, dile: Dios todavía puede ser hallado. Dios todavía puede ser hallado. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino. Vuélvase a Jehová. ¿Qué hará Jehová, nuestro Dios? Él tendrá gran misericordia y será amplio en perdonar. Hermanos, esta es nuestra proclamación. Y es lo que debemos hablar. Amén. Vamos a orar.